En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Bueno, una semana más, Tocaya, hablando de tecnología. Esta semana dices que vienes con un poquito de todo, ¿no?
Sí, sí, un batiburrillo aquí entre nosotros.
Muy bien, me encantan los batiburrillos.
Lo primero que quiero es dar las gracias porque el programa de la semana pasada ha tenido muchas reacciones en redes.
¡Ah, qué bien!
De hecho, Pepe, ¿te acuerdas que habíamos dado el salto ya con oyentes de Brasil? Pues ya tenemos estadounidenses, también tenemos suecos, tenemos gente de Latinoamérica. Esto es maravilloso.
¡Ah, qué bueno! Bueno, de Brasil y de Alemania también.
De Alemania, ¿no? También, sí, sí. Los alemanes fueron los primeros que se apuntaron fuera de España. Pero bueno, quería traer el caso de una oyente, Inma, que la verdad es que me llamó mucho la atención con respecto al tema de cómo ha ido el avance de la medicina y la tecnología. A Inma detectaron un tema cardíaco cuando ella era bastante jovencita y le pusieron una cosa parecida a un desfibrilador, ¿no? Una especie de marcapaso desfibrilador que tenía internamente. No voy a hablar de medicina porque no es mi área, ¿vale? Entonces, bueno, pues ella me contaba, dice, he sentido muy de cerca el caso que, o sea, lo que has contado hoy de medicina y tecnología, porque claro, yo cuando era medio adolescente tenía que ir casi al hospital cada mes y medio, a que me chequearan si la máquina funcionaba bien. Dice, me tiraba en el hospital como 3 horas, porque al final me acababan poniendo como una especie de ratón en el pecho, tenían que controlar cómo iba la máquina, cuáles eran los parámetros que tenía y todo eso. De ahí pasó a que por el año 2015 le dieron como un aparatejo, un modem, como los que había antiguamente para la wifi, bueno, para internet, y eso lo tenía ya en casa. Entonces ese mismo cacharrito le iba haciendo los controles en casa cuando ella, digamos, se enchufaba la máquina y le mandaba un mail al médico. Aún así, esto todavía era muy invasivo en su vida, pero ahora ya lo que tiene puesto y lo que ella se está poniendo, porque me dice, bueno, yo ya soy de las antiguas, porque el cacharrito que tiene ella ya le va mandando, tipo, como si fuera un móvil, la información casi on time al médico. Ya, de hecho, hay cacharritos que lo mandan de manera directa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el médico, bueno, el paciente no tiene que pasar al hospital a no ser que el cacharrito detecte que hay algún problema, tanto por parte del paciente como por parte suya. Es decir, si el cacharrito no manda la información al hospital, existen sistemas de alarma para decirle a la paciente, oye, aquí está pasando algo, vente y vamos a mirarte a ver qué es lo que pasa. Entonces, imagínate cómo se descolapsan los sistemas sanitarios, pero además también la mejora en la vida de estos pacientes.
Claro, es que hilando un poco con lo que hemos hablado en semanas anteriores y por lo último que decías, ¿no? Este sistema de testeo elevado a todas las variables, enfermedades, seguimientos médicos. Imagínate que tiene el desatascamiento que puede provocar en el sistema sanitario.
Claro,
¿no?
Y bueno, y luego piénsate en una niña o en un niño, vamos, también en personas mayores, ¿no? O gente que cuida a enfermos, que al final están trabajando, tienen que ir al instituto, tienen que ir al colegio, que se pasan la vida en un hospital, simple y llanamente, con cosas que se podrían hacer mientras que está en la clase de matemáticas.
Claro, de manera telemática.
Entonces, claro, esto de la bueno, ahora hablaré un poquito de ello, porque en el Congreso SATO se habla un poquito de este tema. Pero bueno, otro tema del batiburrillo que quiero traer, tiene mucho acento andaluz y me siento muy orgulloso de ellos porque he estado muy cerquita de ellos. Tiene que ver también con algo que la audiencia ha recepcionado bastante bien, que es todo el tema de la seguridad en los colegios, todo el tema de la seguridad para nuestros niños y todo este tipo de cosas. Entonces quería invitar a Antena a María Jesús López Serrano, que es CMO de la empresa You Forget Me, que han desarrollado una iniciativa que es pionera y que además han llevado a los colegios. Y bueno, que tiene todo el sello andaluz, pero yo creo que nadie mejor que ella para que nos lo cuente.
Esto es tema huella digital y todo esto, ¿no? Bueno, María Jesús López Serrano, buenos días.
Buenos días, Pepe. Muchísimas gracias, equipo, por este espacio.
Bueno, nada, gracias a ti por atendernos. Oye, CMO, que la tecnología moderna es como la M es de marketing.
Directora de marketing,
sí. Muy bien. Vale. Bueno, pues You Forget Me. ¿Esto qué es?
Pues mira, Pepe, esta idea surge en plena pandemia. Todos sabemos que en la pandemia tuvimos que intensificar el uso de la tecnología, que hacíamos todo para adaptarnos a la nueva normalidad. Y surge por la propia preocupación que teníamos los fundadores de You Forget Me sobre el uso impulsivo que hacían pues nuestros hijos en edades preadolescentes y adolescentes de redes sociales, de internet e incluso nosotros mismos, ¿no? Tuvimos que adaptarnos a esta normalidad y hacíamos uso de la tecnología exponiendo datos personales casi que de forma muy impulsiva sin realmente tener conciencia de cómo eso podía impactar, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, pues nos empezamos a plantear de, oye, ¿y si hay alguien que sube algún contenido sobre ti a internet sin tu permiso, sin tu consentimiento, o tú mismo quieres eliminar algo que hay en internet sobre ti, cómo sería ese proceso, ¿no? Nos pusimos a indagar y descubrimos que ese proceso pues, era un proceso súper engorroso, tedioso para el ciudadano y que, bueno, que le imposibilitaba realmente pues, tener la gestión y el control de todo aquello que les ponía en internet. Y decidimos pues, desarrollar una tecnología que permite a cualquier ciudadano pues, poder ver a través de un informe de huella digital todo lo que existe en internet de forma pública sobre ti, que es accesible a cualquier usuario, y además pues poder calificar esos resultados que te salen en tu informe de, oye, ¿cómo me hace sentir esto? ¿No? Esto para mí es positivo, negativo, neutral, y en base a esa calificación pues poder ejercer tus derechos de protección de datos, pero eso sí, de forma automática, ¿no? Para que hacerlo de una forma mucho más fácil y que realmente pues devolverle ese control y esa gestión al ciudadano.
María Jesús, lo de la huella digital suena como a serie policíaca, ¿no? Para todos los que no somos versados en esto, ¿qué significa? ¿Cómo se puede conseguir? Y sobre todo lo más importante, ¿no? ¿Cómo nos impacta a cada uno de nosotros?
Pues sí que es verdad. Sí es verdad que es un término que ya se escucha cada vez más y hay mucha gente que todavía tiene desconocimiento sobre él. Y la huella digital, pues el rastro que genera todo el conjunto de interacciones que hacemos en internet, desde nuestras preferencias de navegación con las famosas cookies que van almacenando nuestras preferencias para impactarnos, como todo aquello que nosotros mismos publicamos en internet, que no solo son fotografías, vídeos, sino son también comentarios, opiniones, datos personales. Y lo que ya da un poquito la vuelta a esto y lo hace más engorroso es lo que otras personas publican sobre nosotros y normalmente sin conocimiento o consentimiento, ¿no? Entonces, esto también forma parte de nuestra huella digital y es el rastro que se va quedando sobre nosotros en internet y que podría acceder cualquier persona a esa información.
Ajá. Oye, se me viene ahora lo del principio de la libertad, que la libertad de uno empieza o termina donde empieza la de otro.
Sí.
Claro, yo puedo querer ser ejercer mi libertad de que yo no quiero que salgan determinadas cosas mías, ¿no?
Correcto.
Pero si otro quiere publicar cosas mías, ¿está limitado por mi voluntad o no? ¿O puede o no puede?
Por supuesto, nosotros tenemos un derecho a la privacidad digital, que es el derecho que tiene cualquier ciudadano a decidir qué información está pública sobre él en internet y quién tiene acceso a ella. Entonces nosotros en Europa estamos pues bajo el paraguas del Reglamento General de Protección de Datos, que es un reglamento que nos ampara para poder gestionar la exposición de nuestros datos personales. Entonces,
claro,
cualquier persona no podría...
Sí, lo que pasa, María Jesús, es que es un poco que es donde está el valor vuestro y por lo que a mí me encanta trabajar con vosotros en que evidentemente tenemos nuestros derechos, pero si yo ahora mismo escribo un tuit poniendo verde a Pepe, ¿vale? Pues hasta que Pepe consigue que yo retire ese tuit y no, yo creo que casi que le da mejor, más igual dejar el tuit antes que la lucha burocrática y tecnológica muchas veces que tiene que lanzar para ejercer ese derecho, ¿no? Entonces este tipo de programas te lo automatizan.
Claro, ahí está el valor, porque la huella digital que tú mismo creas es fácil de gestionar. El problema viene cuando hay otras personas que la crean sobre ti mismo, ¿no? Entonces, ese proceso de forma manual es súper tedioso y normalmente al final, ¿qué hace el ciudadano? Que a no ser que le afecte muchísimo, ¿vale? O bien se busca un profesional que le ayude en esto y no tiene o tiene que hacer un proceso que tiene que tener pues unos conocimientos tecnológicos, legales, para poder hacerlo y conseguir que eso se elimine, ¿no? Entonces, nosotros con nuestra tecnología, en tres clics, una vez que encuentras ese resultado que no quieres que esté público en internet, pues de forma automatizada pues solicitamos la eliminación de ese contenido.
¿Eso hay que apuntarse a algo o cómo va?
Sí, nosotros tenemos dentro de YouForGetMe tenemos varias soluciones, una que es eWin, que es una aplicación, una plataforma que se puede entrar tanto en versión web como a través de para iOS o para Android, y es una plataforma que te permite ver ese informe de huella digital y tú ya puedes decidir qué quieres hacer con ese contenido. Y después tenemos una parte que es con la que trabajamos con los colegios, ¿no? Que es el programa Mi Huella Digital, que ahí pues adaptamos nuestra tecnología y la hemos llevado a los centros educativos para ayudar a cumplir con una ley que no sé si conocéis, que es la 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia. Y esta ley pues estipula que en todos los centros educativos, independientemente de su titularidad, centros educativos, deportivos, de ocio, ¿vale? Donde haya menores de edad, tiene que haber una figura que es la persona que está encargada de velar por proteger a los menores ante cualquier tipo de violencia, tanto en el entorno físico como en el entorno digital, ¿no? Y ahí entramos con nuestro proyecto de Mi Huella Digital para apoyar a esta figura, a ese cumplimiento y, sobre todo, incrementar el bienestar del centro educativo y evitar pues tantos pues ciberaccidentes o delitos en los que están involucrados menores, ¿no? No sé si sabéis, pero España está en el número uno a nivel mundial de país con más casos de ciberacoso. Oh. Esto es una medallita tremenda que tenemos.
Fíjate. ¿Y cómo lo llevan esto en los coles, María Jesús? ¿Cómo impactan los coles?
Pues mira, esto les ha caído un poco de sorpresa, esta figura, y sí es verdad que se sienten pues muy, muy solos, ¿no? Porque son personas que normalmente tienen que ejercer esta figura y tienen otros roles. Es decir, no es una figura que solo se dedique a ser coordinador de bienestar o delegado de protección de menores, sino tiene otros roles y tiene unas funciones y responsabilidades que estipula la ley que son muy estrictas, pues para prevenir, sensibilización a toda la comunidad educativa, detectar de forma temprana si ocurre algo entre los menores y, en el caso de que ocurra algo, notificarlo de forma inmediata a la Agencia Española de Protección de Datos. Entonces, como nosotros teníamos esa tecnología, la hemos adaptado para ayudar al cumplimiento de todas estas funciones y responsabilidades al cole y al coordinador de bienestar, y entonces entramos de lleno en el colegio con esta propuesta y apoyamos a ese cumplimiento y, sobre todo, en el caso de que ocurra algo, tenemos también esa automatización para proteger al menor de forma inmediata y notificar a la agencia, ¿no?
Le habéis hecho un ayudante al coordinador, básicamente, ¿no?
Sí, así es, así es.
Genial. Oye, ¿y cuánto cuesta esto? ¿Les cuesta mucho a los colegios? Que muchas veces, sobre todo los coles públicos, sacar el dinero le...
Pues mira, tienen... pues parece, sí es verdad que es una de las primeras cosas que preguntan, porque esto al final, como tiene que estar en todos los centros educativos, independientemente de su titularidad, pues lógicamente el tema económico es... Pero para que os hagáis una idea, el coste por alumno es menor que una excursión al año por alumno, ¿vale? Entonces, la inversión es poca para la ayuda y y sobre todo la tranquilidad del cumplimiento que tiene que hacer el centro, porque el no cumplir con esta ley puede repercutir lógicamente mucho en el prestigio del centro y sobre todo pues esa inseguridad que le da a las familias el que el centro educativo no tenga esto bien organizado o orquestado para proteger a los menores.
Bueno, pues parece esto realmente interesante. ¿Y a los usuarios en particular les cuesta algo?
Sí, nosotros la plataforma que te comentaba antes, Pepe, de eWin, tiene una versión gratuita que tú puedes acceder, registrarte y puedes visualizar el 10% de tu informe de huella digital. Y si ya quieres verlo completo o quieres hacer alguna acción, pues tenemos distintos tipos de suscripciones. Pero mira, el informe de huella, por ejemplo, completo, simplemente el ver toda tu exposición en internet, el precio son 19,90. Es decir, que es una inversión mínima para ser consciente y conocedor de si hay algo que te pueda repercutir. Y sobre todo muchas veces que la propia exposición de datos personales nos hace más vulnerables a todos estos ciberdelitos que hay hoy en día, a las estafas, tal, muchas veces no somos conscientes y tenemos contraseñas expuestas, correos electrónicos o cuentas que ya no utilizamos, y hay una serie de cosas que esto se tiene que tomar como algo preventivo, ¿no? Pues igual que me hago la analítica, una vez al año, pues tengo que ver mi informe de huella digital.
Los resultados son muy llamativos, ¿eh?
Son
muy llamativos, yo lo digo porque me la he hecho y son llamativos.
Bueno, pues esto se llama You Forget Me.
Correcto.
María Jesús López Serrano, una de las cofundadoras y CMO de la empresa CMO, Chief Marketing Officer o algo así, ¿no?
Correcto, lo tengo que decir. Oye, Pepe, discúlpame, Pepe, un segundito. Sí. Quería aprovechar, si me permites un momento, hace solo unos días, ha fallecido un socio de nuestra compañía, que ha impulsado nuestro proyecto desde el inicio, que es Francisco Yoldi, Paco Yoldi, de forma trágica ha fallecido hace unos días, y bueno, quería aprovechar este espacio de parte de todo el equipo para mostrar nuestro más sentido pésame a la familia y, bueno, pues darle este reconocimiento de que Francisco siempre estaba involucrado en todo aquello que tenía un impacto social, era una persona muy social que buscaba ese impacto y ha sido uno de los impulsores de nuestro proyecto. Y bueno, aprovechar este espacio para mandarle a la familia todo el cariño y simplemente hacerles conocedores de que cualquier logro que vayamos consiguiendo, pues siempre va a estar ahí Paco presente con nosotros.
Claro que sí. Pues un saludo a la familia, por supuesto. Gracias, María Jesús, un saludo.
Un abrazo, gracias.
Bueno, pues muy interesante esto, María José. Sí. Aprovechamos los últimos minutos para hablar de SATO.
Sí, sí, pues el Congreso de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia, que como dije, celebró su congreso la pasada semana aquí en Sevilla. Y bueno, yo participé en una mesa el viernes 21, una mesa oficial sobre digitalización en cirugía ortopédica, dónde estamos y a dónde vamos. Y me tocó hablar de futuro. La verdad es que la mesa duró más de 2 horas. Y bueno, pues allí hablamos de temas de robots, estuvimos hablando de imágenes médicas, de temas de impresión 3D de órganos, bueno, todo lo que era la cirugía robótica, ¿no? Pero a mí me tocó sacar la bola, ¿no? E intentar analizar un poquito, pero fue gracioso porque sin haberme coordinado con mis compañeros, todos íbamos hacia el mismo camino, ¿no? Y hubo una frase de otro compañero que me encantó, que fue un poco el colorario de todo, que lo que venía a decir es que el riesgo no está ni en utilizar la inteligencia artificial, el riesgo está en no usarla, ¿vale?
Está bien.
Claro. Y luego una imagen que puse yo, que fue la última, que además estaba generada por inteligencia artificial, que era a todos los médicos, los robots, los pacientes, todas estas personas corriendo de una ola muy grande que nos viene, que es la tecnología. Entonces está claro que es necesario que nos pongamos todos a correr, porque ese tsunami viene. Así que vamos a ponernos cómo tenemos que sufrir la ola y cómo tenemos que trabajar, porque es necesario que nos unamos las diferentes áreas para poder avanzar en campos como la medicina.
Sin duda, campos como la medicina, como el derecho, como hemos visto ahora, está claro que la tecnología tiene que ir de la mano de nuestra vida.
Totalmente.
Oye, el etíope Selemon Barega ha sido el ganador de la 40ª Maratón de Sevilla, campeón olímpico de 10.000 metros en Tokio 2020, debutante en la distancia. Ha ganado este domingo, como digo, la Maratón de Sevilla con un tiempo de 2 horas 5 minutos y 13 segundos. Está lejos de lo que él quería, que eran 2 minutos 3 y 27, que es donde está el récord actual de la prueba. Pero bueno, ha ganado, ¿vale? La sexta victoria consecutiva de un corredor etíope en la prueba hispalense, y estará acompañado en el podio por su compatriota Adisu Tesfaun, 2 horas 6 minutos 27 segundos, y el marroquí Mohamed Reda, 2 horas 6 minutos y 27 segundos. Estos dos han llegado juntitos con el mismo tiempo. Bueno, pues nada, ahí está el dato. No te lo esperaba, ¿que no?
No, la verdad es que no.
No, yo tampoco. Bueno, María José, que nos tenemos que ir. Sí. ¿Qué vas a hacer hoy?
Pues mira, la verdad es que estaba pensando en darme un paseíto por ahí y ver cómo está la ciudad. De todas formas, tengo club de lectura también esta tarde. Es que dirijo un club de lectura de pequeñines para incentivarles, si las estén, a los más pequeñitos. Y esta tarde vamos a hablar de experimentos físicos.
¿Cómo admiro a la gente que hacéis tantas cosas y os da tiempo de todo?
Es verdad. Y además, incluso ahora tiene tiempo para pensarse lo que va a hacer de aquí al club de lectura.
Bueno, pues hace un día muy bonito para pasear.
Sí, sí. Y un ambiente muy bonito en la ciudad.
¿En moto grande o moto chica? ¿Qué tiene?
125. Bueno. He sido motera mucho tiempo, pero ya no. Ya
está muy bien.
Pequeñita.
Muy bien. Ahora es moterita.
Ahora moterita.
Gracias, María.
Bueno, hasta la semana que viene. Gracias. Compartimos el
potaje y el dolor. Vamos llegando a las 11. Tiempo para la información en Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.